Bueno, hermanos, consideremos nuevamente la palabra del Señor en esta mañana y lo queremos hacer, Dios mediante, en Génesis capítulo 22. Amén. Génesis 22. Vamos hoy a hablar la palabra del Señor. Y también mantenga la Biblia abierta porque vamos a ir también al Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar de escatimar. ¿Sabe lo que es escatimar? En aguadillano le dicen reparar. No reparar algo, sino tomar en cuenta una cosa por si vale la pena o no. ¿Amén? Considerar, reparar, importarle algo. ¿Okay? Vamos a ver el punto de vista de Dios respecto a escatimar o respecto a reparar. Así que cuando tengan Génesis 22, vamos a leer los primeros 8 versículos. Pues, si son tan amables, nos ponemos de pie y honramos al Señor así. Amén. La palabra del Señor dice, Génesis 22, 1 al 8, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día abrió Abraham los ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a comprender en ella, Señor, lo que está plasmado de parte de ti. Que con tu Espíritu Santo podamos comprenderla, hacerla, amarla, Señor, y conocerte así más, y ver, Padre Santo, las bendiciones que tú tienes deparadas para tus hijos, Señor. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús, tal y como tú lo has prometido en tu palabra. Ahora, Señor, permítenos gozarnos en tu palabra en esta hora, y dirígenos por medio de tu Espíritu al escudriñarla y explicarla. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, mis hermanitos. Usted conoce esta historia, ¿no? Donde Abraham es probado por Dios. Y la misma Biblia lo dice en el verso 1, que probó Dios a Abraham. Amén. Fíjense, hermanos, nosotros como cristianos, ¿verdad? Hemos leído esta historia muchas, muchas veces. Y en ella hay una enseñanza tan y tan y tan importante. Porque en esta prueba que vemos que Dios le puso a Abraham, estaba en juego muchas cosas, y había muchas señales, y había muchas promesas respecto a lo que la vida futura en Cristo Jesús, la de usted y la mía, y la de todos nosotros en Cristo, iba a ser ahora en estos tiempos que estamos. Y esto, más de 2000 años antes de Cristo, Dios prueba a Abraham, porque Él quería mostrarle una gran verdad. Dice que a través de esta escritura, dice que este señor Abraham tenía solamente un hijo, ¿usted recuerda? Y ese hijo, él lo había tenido en su vejez, que ya él, prácticamente, si hubiera sido por él, ya él hubiera dicho, pues ya yo me quedé sin hijo, porque yo soy bien mayor, y mi esposa Sara es bien mayor, pero viejo, más viejo que cualquiera de nosotros de los que estamos aquí hoy. Así que ya a esa edad no había esperanza, humanamente hablando, de tener hijos. Pero Dios le promete a Abraham que su descendencia no iba a haber forma de contarla, y que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero él era una persona que vivía en una pequeña región y no tenía hijos. Así que desde de lo que estaba diciendo Jehová Dios, okay, a lo que Abraham era y tenía, incluyendo que era bien mayor y su esposa también, y era estéril, su esposa no podía tener hijos. Desde el dicho al hecho había un largo trecho. Así que, ¿quién iba a tener que arreglar todo eso para que las cosas se hicieran? Bueno, nosotros deberíamos contestar, por aquello de contestar correctamente. Ese es el asunto de Dios. Dios tenía que proveer que Abraham tuviera hijos. Dios tenía que proveer que de Abraham salieran muchos, muchos, muchos descendientes. Y que de Abraham, de todos esos descendientes, de verdad hubiera unas personas de bendición para el resto del mundo. Pero en un momento dado, usted sabe que Abraham no pensó así. Y su esposa Sara diciendo, bueno, esto a lo mejor lo que quiere decir el Señor es que pues nosotros nos tenemos que ingeniar para poder tener un hijo, y después de ahí para adelante a lo mejor él se encarga, así que vamos a ayudar a Dios. Y entonces ahí que viene todo el asunto con Agar, ¿recuerda? Y con Ismael, lo que causó mucho, mucho trauma y mucho problema entre la familia de Abraham. Amén. Fue un traspié y fue algo que no tuvo razón de ser. Así que esa no era la forma que Dios quería trabajar con Abraham, ni trabajar para cumplir sus promesas. Amén. Así que él prometió, pero no era a través de Agar, ¿okay? No era a través de la esclava, de la egipcia, como era la nacionalidad de Abraham, de Agar. ¿Okay? Ni iba a ser a través de Ismael. Y él decía, pero entonces ¿a través de quién va a ser? ¿Será acaso de Eliezer? Porque Eliezer era su mayordomo. Y era de Damasco. Era sirio. Él decía, tanto el que me va a heredar a mí es un sirio. No va a ser uno de mi propia sangre. Y él se debatía entre una cosa y la otra. Pero lo que Dios quería era que él esperara. Y esperó, y esperó. Y en un momento dado, su esposa concibió. Y le dio a luz un hijo. Uno solo. Que se llamó Isaac. Amén. Que Isaac lo que quiere decir es risa, recuerda, porque Sara en un momento dado dudó de lo que le estaban diciendo los mensajeros de Dios y dijo, ¿cómo va a ser? A lo mejor fue la mezcla de asombro y de alegría, de como cuando a alguien le parece algo tan y tan y tan asombroso o tan y tan ridículo que es imposible y se ríe, pero tuvo que haber sido una mezcla de todas esas cosas, porque a pesar de que se lo reprocharon los visitantes, con todo y eso, Dios cumplió en ella y en Abraham la promesa que tenía. Y le dio un hijo, Isaac. Uno, después de viejo, después de ese, aparentaba no venir más ninguno. Y este muchacho iba creciendo. Y ya en este tiempo, que estamos leyendo esta historia, tenía más de 20 años de edad. Era un hombrecito, por así decirlo, Isaac. Y en ese momento, Dios decide que va a probar la fe de Abraham. Y le dice, ese hijo, tu único, Isaac, como quien dice, estoy hablando de Isaac, no estoy hablando de Ismael, estoy hablando de Isaac, el hijo que está contigo, tu hijo, el hijo de la promesa, el hijo de la promesa. Ese, vete y sacrifícalo en holocausto en el monte que yo te diré. Hermano, a los ojos de nosotros, ¿verdad? Y a los oídos de Abraham, esa hubiera sido la cosa más contraria o más ridícula que pudo haber escuchado de cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios había prometido una gran descendencia de Abraham, y el único hijo que tenía ahora le estaba pidiendo que lo sacrificara, o sea, que lo matara. ¿Y de dónde iba a venir Dios a cumplir la promesa? Así que Dios está probando la fe de este varón, porque Dios quería que él entendiera que hay una cosa muchísimo más poderosa de parte del Señor, que muchas veces uno empieza a cuestionarse, ¿y cómo podrá hacer esto? ¿Y cómo podrá hacer aquello? ¿Y de verdad Dios hará esto? ¿O será que yo un día me emocioné y entendí y me convencí de ciertas cosas y lo que está pasando es otra cosa? Y si fue que Dios me prometió todas aquellas cosas y yo pensé que las oí, no era eso nada, y fue que Sara, como quiera, hubiera concebido sola. Todas esas cosas le pasan por la mente, ay, sabe Dios cuántas otras cosas más. De forma tal que Dios lo quiso probar. ¿Para qué? Para que él enderezara su fe en el único Dios verdadero. Pero mire de qué forma tan tremenda y tan demandante lo probó, que sacrificara a su hijo. Hermano, mire cómo él fue, y en toda esta sencillez que él tomó a su hijo, tomó a sus dos criados, cortó la leña, tomó el fuego, porque el fuego era como si fuera un incensario, ya estaba el fuego ahí ardiendo, preparado. Y fueron y caminaron hasta donde Dios les mostró, a la tierra de Moriah, en los montes de Moriah. Dice que llegó hasta allá y se tardaba 3 días caminando. Y que al llegar al tercer día, así mismo subió él y su hijo a ofrecerlo en holocausto allá arriba en el monte de Moriah. En ningún momento dice que él estaba cuestionando ni que estaba tratando de hacer fuerza con el Señor. Yo estoy seguro en su mente él estaría cavilando y estaría bastante confuso. ¿Por qué? Porque lo que estaba en la mente de Dios, el pensamiento de Dios, él no lo podía conocer todo. Y muchas veces cuando nosotros no sabemos por qué Dios nos está llevando por cierto sitio, uno a veces se contempla y a veces puede llegar hasta confundirse. Pero esas son las pruebas que Dios pone en la mente del creyente. ¿Para qué? Para que uno decida que la única forma de uno poder agradar al Señor es confiando plenamente en Él. ¿Yo? Todas las pruebas que Dios da es para que usted entienda, si usted no está confiando en Dios completamente, pues comienza a confiar en Dios completamente. Para que usted dependa completamente por fe en el Señor. Por eso que dice la Biblia que sin fe no podemos agradar a Dios. Por eso que cuando Dios le prueba, es para que usted crezca en fe. ¿Qué quiere decir? Que con la fe que tiene hasta ese momento, usted se ha batallado, pero eso no es la fe que Dios quiere que usted tenga. Para todo lo que Dios lo va a querer usar a usted. Por eso tiene que ser prosperado en la fe. Su fe tiene que aumentar. Su devoción al Señor tiene que aumentar. Su búsqueda de Dios, su hambre y sed de Cristo Jesús tiene que aumentar. Y aquí, a Abraham, Dios lo quería probar por la misma razón. Cuando llega al monte de Moriah, sube con su hijo, y subiendo la cuesta, el muchacho le pregunta, oye, papá, ¿dónde está el holocausto? Porque aquí vamos nosotros dos. Yo llevo la leña, aquí está el fuego, llegamos al monte, pero lo único que falta es el holocausto. Está todo listo. El muchacho no sabía que él era el holocausto. ¿Vio? Dice que iba subiendo y la fe de Abraham era de esta forma. Le decía, no te apures, que Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. Y hasta ahí fue que leímos, ¿verdad? Si usted continúa leyendo, dice, cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Usted se imagina eso? La prueba que estaba pasando ese hombre allí. Era como si usted cogiera un hijo suyo, lo amarrara ahí, y cogiera el cuchillo y lo iba a matar. El único que tenía. A veces hay personas que hoy en día se maravillan de que Dios pruebe a la gente y a veces son bien reacios de reconocer que Dios prueba y que Dios tiene un propósito, porque ahí es que viene la raíz de nuestro problema con las pruebas, que Dios tiene un propósito en las pruebas. Recuerda que hace un tiempo estábamos hablando del sufrimiento, ¿verdad? Muchas personas renegaban y cuestionaban de que porque si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Hermano, porque muchas veces el sufrimiento es usado por Dios para probar y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire todo el sufrimiento que usó con Pablo, ¿verdad? Mire el sufrimiento que usó con Pedro. El sufrimiento con el cual perfeccionó a Jesús, el autor de nuestra salvación, con el cual perfeccionó a los profetas, con el cual perfeccionó a Moisés, con el cual está perfeccionando ahora a Abraham. ¿Oyó? Porque es que nosotros hay de estas, yo le llamo bobera, pero yo sé que hay una palabra un poquito más fina que esa. Esas pasmaeras mentales espirituales que nos dan a nosotros como cristianos. Yo sé que esa palabra tampoco es muy fina. Pero usted me entiende, hermano, ¿verdad? Que de momento uno está y dice, ay, Y llega un momento dado que uno llega como a un ataponamiento espiritual. ¿Por qué? Porque hay un paso de fe que dar para agradar al Señor. Y lo que estoy hablando no es fácil, ¿oyó? Porque tú sabes cuál es el temor de muchos. Que digan, ay, y si yo me dispongo a estar completo en las manos del Señor y después Él hace cosas que a mí no me gustan, o me lleva para lugares que yo no estaba pensando, y algunos jóvenes se atribulan, y si me consigue una novia fea, ay, yo he escuchado personas que dicen, hermano, pues usted dice una cosa así, usted no le está creyendo al Señor, o yo, usted está diciendo, déjame arreglármela yo mismo, porque yo sí sé, ¿ok? Tú me salvaste y todo eso, pero la verdad que la vida, el que la sé vivir soy yo. Entonces, cuando uno se pone a pensar eso, por lo menos 3 segundos cogidos, te da cuenta de la tronco de necedad que uno está diciendo. Porque si tú te pones a pensar, cuando tú estabas perdido, ¿tú sabías que tú estabas perdido? ¿Tú sabías que había un Cristo que dio su vida por ti? No. ¿Quién te enseñó todo eso? Nuestro Dios amoroso, a través de su palabra, a través de los siervos, a través de toda la revelación que ves en la naturaleza, te fue enseñando de que hay un Dios creador y un salvador de todos los hombres. Pues mira, si alguien tuvo esa sabiduría y esa preparación para preparar un camino de salvación para ti, ¿cuánto más no podrá gobernar los detalles de tu vida también? Pero el problema es ese. Ay, si yo me pongo en las manos del Señor, quiere decir que voy a perder mi trabajo. Quiere decir que Dios me va a quitar mis hijos. Quiere decir que me va a mandar para un sitio y nunca más voy a ver a mi familia. Quiere decir que a lo mejor un día voy a estar pasando hambre. Un día voy a estar con un saco encima, esa va a ser mi ropa. Hay cosas así y a veces las personas se atemorizan innumerables veces por carecer o tener menos bienes materiales. Hermano, y tenemos que romper con eso también. Otra es, ay, que si no voy a ver a mi familia. Usted no sabe, hermano. Lo que usted tiene que confiar es que la bendición que Dios le trae es mayor que la que usted tiene ahora. Amén. Porque no hay nada que sea servir al Señor que no traiga bendición a su vida. Amén. Así que Dios, por eso que quería probar a Abraham, para que Abraham entendiera, yo te di la bendición del hijo y yo te prometí cosas grandísimas que yo estoy seguro tú no entiendes todavía, y te estoy pidiendo que sacrifiques a tu hijo en holocausto. Habría que tener una tronco de fe, por eso que dicen Abraham es el padre de la fe, ¿oyó? Porque Abraham vivía en Ur de los caldeos. Y un día se le apareció el Jehová a Dios y le dijo, yo soy el Dios y yo te pido que tú salgas de tu tierra y de tu parentela y vengas acá a la tierra que yo te mostraré. Ya está. Solamente eso. Yo te pido que tú dejes tu trabajo, tu familia, tu empresa, toda tu casa, las comidas que te gustan, el olorcito de los alrededores que te gusta, todo eso, y salgas de allá y ven acá, a la tierra que yo te mostraré. Y por todo lo que hizo pasar Dios a Abraham, hasta el punto de la bendición que tenía. Antes no tenía hijos, ahora tiene. Y ahora tenía con él un pueblo, que era toda su empresa, todos sus criados, todo el resto, ¿verdad?, de su familia, porque dice que andaba con su sobrino Lot también, recuerda. Y Dios lo había bendecido y lo había prosperado. Y ahora está pidiendo que dé un paso de fe. Cuando llega al monte y ata a su hijo sobre la leña, en ningún momento dice que Isaac estaba gallú, ni peleando, ni pataleando, en ningún momento, hermano. Ya él tuvo que haberse dado cuenta de que el holocausto era él. Y él estaba tranquilo allí, ¿oyó? Porque cuando Dios está en el asunto, hermano, a veces nosotros, ¿verdad?, pensamos que al no creerle a Dios en un momento dado, uno se torna de cierta forma, con cierta, hay que decirlo, cierta rebeldía en su mente. Pero cuando uno se pone la mano del Señor, uno va como tranquilo, sabiendo de que Dios está en control de todas las cosas, ¿oyó? Y eso precisamente es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros aprendamos a confiar en Él y que aprendamos a reposar en Él. Eso es lo que quiere decir el reposo del Señor. Eso es lo que habla en Hebreos capítulo 4. Amén. De aquellos que entran al reposo del Señor. Cuando usted está en Cristo, usted ha entrado al reposo del Señor. ¿Usted lo sabía? Yo no sé por qué hay gente que se dedica tanto a estar dividiendo entre días y días. Si usted está en reposo todos los días, hermano, usted es el que está en Cristo Jesús. Porque ya usted no se está buscando la bendición suya mediante las obras, sino que usted confió que ya Cristo hizo todo el trabajo por usted y usted está ahora en el reposo de Dios. Pero usted está en el reposo para seguir confiando y pretendiendo que Dios se mueva en usted. Que si Dios quiere hacerle usted un predicador, usted se deje que Dios haga un predicador de usted. Si Dios quiere que tus hijos sirvan al Señor de tal y cual forma, pues tú tienes que ponerlo en las manos del Señor y que Dios haga de tal y cual forma. Muchas veces esos planes quizás son diferentes a los que tenemos nosotros. Incluyéndote a ti, si Dios piensa que Dios te va a usar de cierta forma y Dios te quiere usar de otra, el tú ponerte a su disposición no quiere decir que Él va a hacer lo que a ti te guste, posiblemente haga cosas diferentes, pero yo te garantizo que va a ser mucho mejor que la forma que tú pensabas. Es más, y encima de eso te va a gustar más también. Y ese es el 90% de los temores. Ah, que si Dios me envía de misionero para allá, para Uganda, y allí no hay ajo y habichuela. Que si lo menos que tú vas a estar pensando en ajo y habichuela, a lo mejor hay otras cosas diferentes allá. Ah, que si voy a estar lejos de mi familia. Pero. Y si Dios te manda allá con toda tu familia. O sea, son cosas que nosotros a veces nos ponemos a cuestionarnos, que en realidad no vienen al caso. Aquí Abraham pudo haber estado pensando, yo estoy seguro que Dios va a tener una mejor idea. Yo estoy seguro que Dios va a proveer un holocausto. Yo estoy seguro que Dios lo va a hacer más o menos para este tiempo. Yo estoy seguro que a lo mejor Dios no me hace llegar hasta allá y Dios me va a enseñar algo, porque Él siempre enseña. Pero estoy llegando al monte, estoy subiendo al monte, Isaac ya me preguntó, estoy haciendo el altar, tengo el fuego aquí, tengo la leña aquí, amajé a Isaac, tengo el cuchillo en la mano, ¿cuándo es que Dios va a meter mano entonces? Entonces muchas veces posiblemente hay Isaac, este Abraham, ¿verdad? Yo sé que no tenía reloj, pero si tuviera un reloj estaría contando los minutos. Y tratando de ver cuándo era que Dios por fin iba a intervenir en todo ese asunto. Y dice que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Le dijo Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Usted sabe quién es el ángel de Jehová, ¿verdad? Usted lee el contexto de todas las veces que aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el Señor Jesús mismo. El ángel de Jehová es Dios mismo. Lo que dice que el ángel de Jehová es la aparición, una revelación de Dios que vino a él. Dice que el mismo Cristo Jesús fue el que le detuvo la mano a este Abraham para que no le hiciera nada a su hijo. Dijo, ahora yo reconozco que tú temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Bendito sea el Señor. Uno se da cuenta que es el Señor Jesús, porque está hablando, ¿verdad? Primero habla en tercera persona y después habla en primera persona. No me rehusaste a tu hijo. Dios probó a Abraham y en el último momento pudo constatar que la prueba había terminado. Entonces, Abraham tenía en su mente que él iba a ir al monte a matar a su hijo, ¿sí? Eso es lo que Dios le había pedido. Sacrifica a tu hijo en holocausto, ¿sí? Al último momento llega la salvación de Dios y le dice, no, para, porque ya yo conozco que tú me temes a mí. Ahora, faltaba algo. Había un holocausto que ofrecer. Allí estaba el altar, estaba la leña, estaba el fuego. Lo único que el holocausto no iba a ser Isaac, iba a haber alguien o algo que iba a ser sacrificado. Y la fe de Abraham había profetizado que Dios se iba a proveer de un cordero para el holocausto. ¿Se recuerda? En el verso 8, cuando él le contesta al muchacho. Y sigue leyendo, hermanito, y mire, usted ve el verso 2:13, nos dice que Abraham alzó sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto. Estaría contento ese Abraham ofreciendo ese cordero en holocausto, Dios, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jiré, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mire, Dios está enseñando aquí desde temprano de que iba a haber una sustitución por la paga de pecado de cada uno de nosotros, ¿oyó? Y en el último momento, Dios sustituyó la paga de nuestro pecado por la de su Hijo Jesús. Este mismo Jesús que bajó aquí hasta a aguantarle la mano a Abraham, es el mismo que proveyó para que apareciera este carnero, este corderito, para sustituir a Isaac. Y que Isaac no tuviera que derramar su sangre. Más bien, el cordero inocente derramó su sangre. Esto es lo que está explicando la palabra del Señor. No solamente eso, hermano. En los montes de Moriá, ¿usted sabe cuáles son los montes de Moriá? El monte de Moriá es el monte de Sion, donde está la ciudad de Dios, Jerusalén. En el monte de Moriá es que se hizo el templo. Y justo al ladito es que estaba el Calvario, donde Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Cuando la palabra dice, en el monte de Jehová será provisto, es literalmente. 2000 años después, Dios iba a sustituirlo a usted y a mí con el Cordero Perfecto sin mancha, Cristo Jesús, para que usted no tuviera que dar su vida por su pecado y estar condenado eternamente. ¿Amén? Hermano, Dios se la sabe toda, ¿oyó? Y Dios tenía eso preparado ahí para Abraham. Tenía todo eso sincronizado. Entonces, ¿por qué uno le tiene tanto miedo a que Dios sea el que le reparta suerte a uno, por así decirlo? Y esas son trabas que uno mismo pone, hermano. A veces son costumbres, son gustos, son preferencias que uno tiene. Son predisposiciones, son cosas que uno mira en otros y pretende a veces decir, pues yo quiero que sea como aquí o como allá. ¿Vio? Pero eso no necesariamente es lo que está en la mente de Dios. Abraham, estoy seguro, en sus planes no estaba. Yo voy a ir allí al monte y ofrecerle un holocausto. Dios lo mandó que lo ofreciera en holocausto. Pero fíjese que Abraham, ¿verdad? A través de su propia palabra, Dios lo usó para profetizar. Porque en el verso 8, él le dice a su hijo, Dios se proveerá, no de holocausto, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. La fe de Abraham era tanta, hermano, que él sabía que Dios lo estaba probando, ¿oyó? Y él sabía que al final Dios iba a proveerse de un holocausto, de un cordero para el holocausto. ¿Por qué, hermano? Porque Abraham sabía que a Dios no se le sacrificaban humanos, hermano. Eso lo sabía cualquiera, eso lo sabía Abraham. Dios no se gozaba de eso. Eso era una abominación para Dios. Exacto. Y ahí estaba envuelta su descendencia. Lo que pasa es que a veces lo que Dios nos pide, a nosotros nos suena como que para nosotros va a ser una tragedia, una desgracia. Pero Dios tiene un plan mucho más perfecto detrás de ese que uno no alcanza a ver, hermano. Y aún en su cordura, Dios le provee profecía a Abraham y le dice, va a venir un cordero. Yo dije, va a venir un cordero. Y estoy seguro, cuando él alzó el cuchillo, dice, por ahí viene el cordero. Porque es que va a haber un cordero. Dios dijo que va a haber un cordero. Y apareció el cordero. ¿O no apareció el cordero? ¿Tuvo que matar a Abraham a su hijo? ¿Pasó como él quizá pensó en el primer momento que le dijeron esa prueba? No. Y ahora yo voy a sacrificar a mi hijo. No, no pasó así. Pasó como Dios le dijo al final que iba a pasar. Iba a haber una sustitución de su hijo por un cordero que no tenía nada que ver con él. Lo cual era un anticipo de lo que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros. Amén. Hermanos, ¿qué nosotros nos enseña? Que nosotros como creyentes tenemos que ponernos en las manos del Señor. Y ponerse en las manos del Señor y decir, ay Señor, yo estoy aquí y yo pretendo, ¿verdad?, que tú me satisfagas todos mis pensamientos y todas mis metas y todos los planes que yo tengo, porque te fijas, yo tengo aquí unos planes bastante detallados, ¿eh? Y yo sé que tú eres poderoso para cumplirlos todos y sincronizarlos, porque tú eres el que los ha puesto en mi corazón. Y si fuera cierto que Dios los puso todos en el corazón. Amén. Lo que pasa es, ¿cómo sabemos que Dios los puso en el corazón? La única forma de saber si Dios los puso en el corazón o no es cuando van sucediendo o no. Y para eso hay que ponerse en las manos del Señor, hermano. Lo que decir con esto es, usted puede hacer planes, pero Dios es el que va a ejecutar una cosa a la otra. Es que nosotros tenemos que ponernos a disposición de que Él gobierne nuestra vida. Eso es lo que quiere decir gobernar nuestra vida. A nosotros no da tanto miedo, porque usted tiene que trabajar. Que Dios gobierne mi vida. Yo tengo que trabajar para mantener mi familia. Dios sabe que yo tengo familia. Dios va a proveer. Ah, pero yo estoy diciendo que Dios va a cuidar de mí. ¿Y por qué yo tengo tanto miedo al principio? A veces uno es así. Le tiene miedo que Dios meta las manos en la vida de uno y después cuando empieza a mirar bien la cosa y a meditar en ella, dice, eso es lo que a mí me conviene. ¿Y por qué yo tengo tanta necesidad a veces y me persisto? Y me hago el bobo. Y hago como Jonás, a ver si eso olvida y se pasa de mí. Hay que hacer como Abraham. Abraham no dijo, déjame ver por dónde que se coge Pagur, para virar para allá, a ver si me escondo. Y paso por allá por el norte, y me meto allá y me escondo, pues a ver, entonces que busque otro. A lo mejor Lot brega o algo con Lot, no sé. Pero hermanito, es con Abraham la cosa. Yo ya tenía un plan con él. Por eso que una vez yo explicaba a los jóvenes hace muchos años, ¿verdad?, dando una clase de escuela bíblica, y yo decía, el asunto de la vida cristiana es que es one way. Y uno decía, ah, sí, one way with Jesus, decía uno que hablaba inglés allí. Yo decía, sí, eso también, pero no, eso no es el one way que yo me quiero decir. Es que en la vida cristiana, no, la palanca de cambio, los cambios todos son para el frente, no tiene la R de reversa. O sea, tú puedes tirar cloche, pero no tiene reversa. Esos engranajes no los tiene la transmisión. Es para el frente todo el tiempo. ¿Cómo? Ah, sí, yo vi. Entonces a mí no te decía, para adelante con Cristo, decía otro allí. ¿Sabes? Como dice, sí, para adelante con Cristo. Como dice, sí, eso es lo que yo tengo. Se supone que es lo que yo tenga que decir. Ninguna de las dos, hermano. ¿Qué quiere decir que no den reversa? Que ya que usted está con Cristo, ya usted está en posesión de Cristo. Usted está en las manos de Cristo. Ahora Cristo es el que va a repartirle a usted. Eso es lo que es one way. Ya usted no puede decir, ah, ahora yo me voy a descristianizar. Me voy a desalvar y me voy a desregenerar. Ninguna de esas cosas existe. Ya usted está con Cristo. Usted está salvo en Cristo. De ahora para adelante es a seguir con Cristo. Pero Cristo lo va a pasar prueba como la de Abraham o yo. Porque la forma en que usted está, sin purificar y sin consagrar, al debido nivel que Dios necesita, no puede trabajar. Es como cuando usted ve una mina, y dice, en esa mina hay oro, y usted se mete allá abajo, y busca un cubo, un cernidor, y empieza ahí hasta que consigue, ¿verdad?, un montón de tierra, y dice, mira, ahí hay oro. Oro, pues si es un tierrero ahí, qué sé yo, y entonces usted empieza, lo lava, y más o menos como que sí, presiente que hay oro, pero eso hay que purificarlo. Y eso hay que sacarle todo el sucio. Y eso hay que aglomerarlo y pasarlo por el fuego un montón de veces hasta que al final queda tan y tan bonito, tan purificado, que entonces merece que lo usen para hacer una prenda. Pero eso es un trabajazo que se pasa para purificar. Lo mismo con los diamantes. Los diamantes usted va a los buscar, eso no están así de limpiecitos. Eso hay que cortarlo, pulirlo, y eso tiene que ser una persona experta que haga eso para poder lograr que el diamante tenga la belleza que usted percibe cuando usted va a un sitio a comprar uno. ¿Vio? Todo ello es análogo de lo que Dios hace. Pero de la misma forma que el diamante no se resiste, ni el oro se resiste, sino que se pone en las manos del que lo va purificando, así tenemos que ser nosotros. Como Abraham. ¿Usted no vio que Abraham renegó, ni protestó, ni Isaac? El que iba a salir trasquilado literalmente era Isaac. Isaac no salió corriendo, Isaac no se perdió, Isaac no protestó, Isaac no forcejeó con su padre, él estaba tranquilo. Hermano, cuando usted se pone en las manos de Dios, usted puede estar tranquilo. ¿Usted sabe dónde vienen las desesperaciones del creyente? Cuando usted está en este conflicto de que usted sabe que Dios tiene que tener control de su vida completa, pero a la misma vez usted le está haciendo fuerza. ¿Vio? Era como Jacob con el ángel, forcejeando, y salió cojo del forcejeo. Porque estaba tratando de contender con Dios. Y en esa contienda, es que vienen muchas de nuestras frustraciones y muchos de nuestros traspiés, ¿oyó? Cuando lo que Dios nos ha dicho es, mira, cuando estemos caminando con el Señor, vamos a depender por completo de Él. ¿Usted quiere ver cómo tomó Dios el casi sacrificio de Isaac? Si usted va a Hebreos 11, usted sabe que en Hebreos se habla mucho de Isaac y de Abraham. Vaya Hebreos 11, 17 para que usted vea. ¿Contó o no contó el sacrificio o el casi sacrificio de Isaac? ¿Cómo lo dice la palabra? Hebreos 11, 17. ¿Lo tiene? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. O sea, a los ojos de un hombre era una contradicción el que Dios prometiera prosperarlo a través de su hijo y ahora estaba pidiendo que lo sacrificaran a holocausto. Sigue leyendo el 18, dice, y habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ahí, póngase a meditar en eso que nos está queriendo decir aquí. Está diciendo el escritor de los Hebreos que prácticamente fue literalmente como si Abraham hubiera sacrificado a su hijo. Lo único fue que no lo mató. No lo ofreció en holocausto. Hubo alguien que lo sustituyó, pero para los ojos de Dios fue como si lo hubiera sacrificado, como si se hubiera desprendido de él y se lo hubiera entregado en las manos de Jehová. Eso es lo que quiere decir anatema. ¿Usted sabía? A veces uno piensa que anatema es maldición. No. Anatema es cuando usted coge algo y lo pone en las manos del Señor y el Señor lo va a usar para lo que él quiera. Está separado para Dios. El problema de la maldición del anatema es cuando usted pone algo para Dios y después se lo quita. Como hizo Acán. Dios dijo, todo lo que está en Jericó es anatema. Es para mí, dijo Dios. Todo será pasado por fuego. Nadie coja nada porque es santo a Jehová. ¿Pero qué hizo Acán? Acán le robó a Dios. Y al robarle a Dios, después maldición a él. ¿Usted sabe lo que le pasó a Acán? Dios le dijo a Isaac, Isaac es anatema. Isaac, tú piensas que es tuyo, pero Isaac es mío. Ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te mostraré. Eso es lo que quería decir, lo que él le dijo. El escritor de Hebreos lo entendió perfectamente bien. Usted sabe que el tema de Hebreos es precisamente eso. Cristo, nuestro gran sacerdote, el que nos convenía. Y entonces es una explicación del contexto hebreo del Evangelio para los que no son hebreos. Por eso que habla del reposo, del sábado, de todo. Y habla de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y habla de la fe de Abraham, de cómo al ofrecer casi casi a Isaac en holocausto, es como si lo hubiera ofrecido, hermano. Dice, de donde en sentido figurado, o sea, de entre los muertos, le volvió a recibir. Para Dios, cuando Dios dijo, Isaac es anatema, sacrifícamelo. En el corazón de Abraham, él había entregado a Isaac en las manos del Señor, tal y como Dios se lo pidió. Isaac era propiedad de Dios. Para Abraham, en su mente, él estaba convencido. Si lo sacrificaba al final o no, eso era otra cosa. Por eso es que cuando Abraham le dedica a Isaac a Dios y se lo entrega a Dios, era inmaterial si lo sacrificaba o no, porque ya se lo había puesto en sus manos 100%. ¿Se entiende lo que con la forma como Dios lo está pintando aquí, verdad? Y a veces uno piensa que es que entregar a la mano al Señor es que se va a liquidar, o que Dios va a hacer algo terrible y nefasto con él. Eso no es lo que pasó, ni es lo que pasa, hermano. Pero Dios le quiso demostrar a Abraham y enseñarle a Abraham que todo lo que Abraham tenía era por misericordia de Dios. Todo lo que Abraham tenía era anatema, ¿oyó? Y lo que usted tiene también, lo que usted Dios le ha dado y le ha provisto, incluyendo sus hijos y todo, eso es propiedad del Señor. ¿De dónde viene el tibijar, la negación y las frustraciones? De decir, Señor, son tuyos, pero míos también. ¿Se entiende? Si Abraham se hubiera puesto con este litigio con el Señor, hubiera habido un conflicto. Pero Abraham pudo vencer la tentación y salir victorioso. cuando pudo entender de que las cosas son del Señor y Él va a hacer con ellas como Él le plazca. Así que fue como si Abraham literalmente hubiera sacrificado a Isaac y como si él lo hubiera recibido de entre los muertos. ¿Vio? Porque cuando usted pone las cosas en las manos de Dios es mucho mejor que decir, Señor, yo te las entrego, pero yo me quedo con ellas hipotecadas acá. Y eso fue lo que pudo lograr que la promesa de Dios se cumpliera en Abraham a través de Isaac, y ya usted conoce el resto de la historia. Isaac tuvo a Jacob y Esaú, y de Jacob fue que Dios fructificó a 12 para que de ahí salieran las 12 tribus de Israel. Y el resto usted lo lee en la palabra y ve cómo Dios bendijo, porque a través de esa descendencia fue que vino a encarnarse Cristo Jesús, el ángel de Jehová vino a encarnarse para entonces en el mismo monte donde Abraham sacrificó el cordero, entonces iba a sacrificar el cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Pero es que Dios lo tiene todo calculado ya, hermano. Y a veces uno, con este tirijala que uno se le mete a veces con las cosas, muchas veces lo que hace es que impide y trastoca el plan que Dios tiene con nosotros. Fíjese, dice Romanos 8:32. Usted sabe que hemos estudiado esa porción anteriormente, ¿verdad? El verso 1 dice, ahora pues, ¿cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira el verso 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿De quién está hablando ahí? ¿De Abraham o de Dios? Podría estar hablando de Abraham también, ¿verdad? Según leímos en Hebreos. Si después dijera Abraham, lo hubiera dicho bien también. Porque Abraham no escatimó ni a su propio hijo, su único también. Pero aquí no está hablando de Abraham. Aquí está hablando del único hijo de Dios, de Jesús. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y ahí es que está la clave, hermano. Cuando usted se pone a pensar en la otra persona que no escatimó ni a su propio hijo, Abraham, siendo una persona de carne y hueso como usted y yo, se pudo poner por completo la mano del Señor, de tal forma que prácticamente se podía decir de él, como se dice de nuestro Padre Dios en este mismo verso. Eso es lo que el Señor quiere lograr con cada uno de nosotros, hermano. Y usted no tiene que ser misionero, porque muchas veces dice, allá fulano de tal, surrendered into the service of the Lord. Y eso está bien dicho. Pero no son solamente los misioneros los que se rinden y se disponen 100% en las manos del Señor. Cuando ellos dicen surrender, quiere decir que es que pues dejó su trabajo secular, dejó su casa y todo eso, y se fue al campo misionero con su familia. Y allá Dios los bendice. Y ella Dios lo hace, mire, mejor que como estaban antes. Gloria sea a Él. Pero no solamente los misioneros son los que se deben rendir a las manos del Señor. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacerlo también. Y a veces queremos buscar tantas cosas, y que si las comodidades, las conveniencias, que si yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá, que si estos son mis planes, estos son mis estudios, estos son mis trabajos, esto es lo que yo sé hacer. Y con ello pretendemos que Dios se circunscriba a esas cosas. Recuérdese lo que le pasó a Abraham. Abraham vivía en su tierra y su parentela y Dios lo sacó a otro sitio. Y Dios hizo un gran plan del cual usted se benefició ahora. ¿Sí? Todo lo que hizo Dios con Abraham. Si usted se pone en la disposición a la cual, en la misma disposición que tuvo Abraham, usted puede ser lo mismo, hermano. Pero tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Amén. Y el Señor podrá ver veces que usted parece que está la vida colgando de un hilo, como tuvo la de Isaac. Pero Dios siempre le va a librar. Y cuando usted viene a ver, su vida está colgando de un hilo siempre, hermano. Ahora mismo su vida está colgando de un hilito de eso, de la telita esa de la telaraña. Porque el único que lo mantiene con vida es nuestro Dios misericordioso. Así su vida está colgando de un hilo siempre. Si siempre está colgando de un hilo, pues entréguesela al Señor completa antes que el hilo ese empiece a enflaquecer. Y ese es el paso de fe que Dios quiere que nosotros tengamos, mis hermanitos. Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, él, por medio del Santo Espíritu de Dios, él estaba viendo el futuro, hermano. Él sabía no solamente que Dios en ese momento iba a sustituirlo por otra solución, por otro cordero, sino que también en el futuro iba a venir Cristo Jesús para sustituir, gloria sea al Señor, todo el pecado del mundo. Por eso es que cuando usted lee en Juan 8, usted recuerda aquella vez que estaba Jesús litigando con los incrédulos allá en la plaza del mercado, justo después cuando había tumbado todo aquello, estaba litigando acerca de que él había visto a Abraham o no. ¿Recuerda? En Juan 8 él le dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo Abraham vio el día del Señor? Ese día cuando estaba en el monte allí. Porque él comprendió de que en el momento de desesperación y al punto de la muerte, de pagar por nuestros pecados, Dios iba a enviar a su hijo a morir por nosotros. Abraham ya sabía eso. Él vio el día de Cristo a la distancia y se gozó. En Juan 8:56. Por eso es que le dice: aún no tiene 50 años, le dijeron la gente. No tiene 50 años y has visto a Abraham. Como dice, Abraham hace 2000 años murió. Y él le, por eso él le dice: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él fue el que le aguantó la mano a Abraham. Y él fue el que creó cielos y tierra. Él estuvo allí desde el principio. Todo eso lo ha estado gobernando el Señor Jesús, ¿no? Usted tiene que ponerse en las manos del Señor para que Él gobierne todo eso también. Póngase a pensar todas las cosas que usted quisiera que Dios hiciera con usted, ¿verdad? Todas las cosas que usted quisiera que Dios hiciera en su familia. Todas las cosas que usted quisiera que Dios hiciera en usted mismo. Póngase a pensar cómo usted, si usted está convencido de que todos ellos son buenos propósitos, ¿cómo usted puede lograr todos esos buenos propósitos? Aquí en la Biblia se lo acabamos de decir. A través de ponerse usted en las manos del Señor. Y eso es lo que quiere decir ponerse en las manos del Señor. No es que el Señor vaya, usted va guiando y Él le va dando correcciones al guía y va poniendo el freno cuando usted no lo está poniendo bien. No, no es eso. Es que usted se salga del asiento, se meta en el baúl y deje que el Señor guíe. Por eso es que eso es sticker, ¿verdad? Que una vez estábamos comentando, dice God Copilot. Tienen una buena intención, pero God no es ningún copilot. Dios es el que debe gobernar su vida. Él es el que debe guiar. Usted le pasa la llave al Señor. Y usted se monta en el baúl y deje que Él vaya guiando. Y cuando Él diga, por aquí es, usted se va. Como Abraham, usted le dice, ¿estás seguro que no, por ahí vamos? Y a este tiempo, a esta hora, y usted va tranquilo, y usted va, mira, con la misma paz que tenía Abraham, y con la misma bendición que disfrutó Abraham, usted va a estar. Y no solamente usted, sino que de la misma forma Dios va a poder hacer la obra que Él tiene que hacer para otras personas a través suyo, hermano. Amén. Así que le quería dejar con ese pensamiento. Piense usted y medite usted en esto. ¿Cuál es la asignación? Usted medite en lo que hemos visto a través de la palabra hoy. Y usted considere si usted está andando con Cristo con la emergencia puesta. ¿Sí sabe lo que es la emergencia puesta? Usted está andando con Cristo y Cristo quiere poner la llave y de momento usted le baja la mano. Cristo quiere tirar para la izquierda y usted dice, pero es que por ahí hay mucho boquete y por ahí está oscuro. Y usted no quiere. A veces pasa así. Y a veces hay creyentes que viven así toda la vida. Las cosas, aunque no hagan sentido, si usted está con Cristo, usted despreocúpese del sentido de las cosas. Porque las cosas que le hacen sentido a usted no hacen ningún sentido a Dios muchas veces. Mire qué sentido hacía que Él matara a su hijo Isaac. ¿Qué sentido hacía eso? Ningún sentido. Pero había algo importante detrás de eso. ¿Veo? Que nosotros a veces con nuestros ojos bien limitados y nuestra mente mucho más, pretendemos explicar todos los misterios y todo el propósito que Dios tiene. Como nunca vamos a poder hacer eso, La Biblia lo que nos dice es, ponte las manos del Señor, a los Abraham, y tú sigue tranquilo con las manos del Señor, y que Él te vaya llevando, y Él vaya haciendo. Usted quiere llegar a lejos, y quiere llegar a viejo, y en bendición con el Señor, pues tiene que ponerse así en las manos de Dios. Aunque la gente diga, qué bobo tú eres, no estás logrando tus metas, tú sí que tienes potencial. Hay gente que dice así, ay, pero si aquello y lo otro, ay, que tú deberías hacer esto otro, tú deberías mirar acá, mirar para allá. Usted póngase en las manos del Señor, usted ore, usted medite, y usted deje que Dios vaya haciendo. Yo, Señor, gobierna mi vida 100% y permíteme a mí ser manso y humilde para que tú vayas diciéndome a mí qué cosas yo tengo que ir haciendo para tu gloria. Amén. Así que medite usted en esta palabra, mi amadito. Le quería dejar con esta palabra para que, esperando que el Señor le sea de bendición. Palabra bastante diferente a lo que normalmente se escucha, mi hermanito. En estos días no se escucha el que usted se ponga sin condición en las manos del Señor. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿yo? ¿Usted quiere de verdad ser bendecido? Tal y como Dios mide la bendición, pues vamos a ponernos todos en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Les invito a estar de pie, mis hermanos, para ponerle la mano al Señor. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra a nuestro corazón y nos haga hacedores de la misma. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, en esta hora te doy gracias también por todos mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, escuchando tu palabra en esta mañana. Gracias por todos nosotros, Señor, que tú has salvado con la sangre de tu Hijo Cristo. Y gracias, Señor, porque nos has dado de tu Santo Espíritu y nos has permitido en esta hora, Padre, glorificarte, Señor, por medio de estar presente, Señor, en tu casa, considerando tu palabra y estando los hermanos en armonía, ofrendando, diezmando, cantándote alabanzas, estudiando tu palabra y ahora, Señor, escuchando la exposición de la misma. Gracias por tanta bendición que nos das. Permítenos, Señor, ahora que podamos, Señor, considerar esta palabra que hemos escuchado hoy. Muchas veces, Señor, tenemos estos momentos de cordura, tal y como lo hemos escuchado hoy, y sabemos que también salimos afuera y empiezan los afanes del día y de todos los asuntos, y de momento esto como que se nos tiende a olvidar. Persiste, Señor, con esta palabra en nuestro corazón, y no permita que los detalles del día y los ajetreos y todas las situaciones nos vayan a apartar, Señor, de esta confianza y de esta convicción de ponernos completamente en tus manos, Señor. Perfeccionanos, Señor, y perdónanos por nuestros pecados, por nuestros repalones, Señor, cuando no te honramos con nuestras palabras, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestra mirada, ni con nuestras acciones, Señor. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, y permite, Padre, que podamos estar anclados y bien encauzados en tus caminos, que no nos apartemos ni a un lado ni al otro, y que siempre, Señor, confiando, oh Señor, en tu palabra y en tus promesas, Padre Santo, y en la transformación y nueva vida que tú nos has dado a través de Cristo, para que, Señor, podamos ser mansos y humildes, tal y como Cristo Jesús nos enseñó, y que podamos así, Señor, ser cristianos bendecidos, puestos en tus manos, que nos pasen, Señor, cosas raras, que nos pasen, Señor, cosas que nadie más podía explicar, pero que disponga, Señor, para nosotros, porque queremos nosotros que estamos aquí hacer tu voluntad. Te pido ahora esta bendición para todos mis hermanos, y que también, Señor, al salir de aquí nos lleves con bien, nos protejas en la carretera, mi Señor, y que nos permita realizar esta semana las labores que tienes para nosotros, para todos nosotros. Te lo pido ahora, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Vayan bien en el nombre de Jesús.